acá.
Lo primero que le quiero preguntar a Santiago Cantón, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, es cómo es que la provincia de Buenos Aires tiene muy buena relación con los organismos de derechos humanos y no así otras provincias, ni tampoco de la misma manera el Ministerio Nacional. ¿Tiene que ver con la provincia en general, con su gestión, voy a tratarlo de usted porque si no se me mezcla, su gestión en particular, con que hay un conocimiento previo de las figuras de los organismos, por qué?
Sí, a ver, primero creo que no hay muchas diferencias en la forma en que se hace, quiero remarcar eso, por lo menos a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay un diálogo. El objetivo del trabajo que hacemos todos es tratar de mantener un diálogo constante con los organismos de derechos humanos. En el caso mío en concreto, yo los conozco desde hace 20 años. Hemos trabajado juntos, yo estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde trabajé mucho en especial con abuelas, hicimos una solución amistosa una vez con abuelas por el tema de los nietos, y desde que volví a Argentina hace 2 años atrás, mantuve el diálogo con todos los organismos de derechos humanos, soy amigo de muchos de ellos desde hace 20 años nuevamente, así que era un poco natural para mí seguir con ese mismo diálogo, y porque creo en cierta manera que es fundamental para la democracia argentina, por varios motivos, si vos mencionabas algunos de esos motivos al principio, creo que
la
es
grieta,
importante,
¿no?
creo que hay que pasar por encima de eso, creo que es malo para la democracia del país. La construcción del enemigo que se hizo durante el gobierno anterior creo que es muy muy negativo. Creo que la democracia es el debate de ideas y el consenso, luego el debate de ideas. Y eso es lo que tenemos que buscar, por más diferencias que tengamos, porque evidentemente hay diferencias y las tenemos, pero solamente a través del debate de ideas y de la búsqueda del consenso y de la búsqueda de los puntos en común para el progreso de la Argentina vamos a lograr avanzar y a lograr ser la democracia que queremos ser.
Porque hay otra línea también dentro de los que votaron a Cambiemos, incluso dentro de algunos dirigentes, que es más bien los derechos humanos fueron un negocio, ¿no?
A ver, Argentina es un ejemplo mundial en materia de derechos humanos.
Y eso es muy bueno.
Y fue referente desde el año 83 con Alfonsín, que empezó todo este movimiento, que trajo los derechos humanos a la agenda de la República Argentina. Argentina es y seguirá siendo un referente mundial. Lo que se hizo en materia de juicios, de los juicios de derechos humanos, de lesa humanidad, lo que se está haciendo en materia de espacio de memoria, y eso muchos países lo ven como ejemplo. En el caso de abuelas, por ejemplo, en particular, la búsqueda que ellos hacen de nietos es un ejemplo que se utiliza en otros países del mundo. O sea, tenemos mucho que aportar al mundo en materia de derechos humanos, así nos ve el mundo y tenemos que seguir de esa manera.
Y estaría bueno contárselos a los fanáticos del otro lado, digamos, ¿no? De quienes critican todo y no ven el camino que se abrió en los derechos humanos.
Fanáticos hay en todos los países. Yo tuve,
no hay que escucharlos.
Tuve 15 años a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He recibido críticas virulentas tanto de sectores de izquierda como de derecha durante 20 años seguidos.
Es verdad.
No me llama la atención. Hay que escucharlos y hay que tratar de convencerlos de que están equivocados. Está costando.
Hay mucha gente, por lo menos los que a veces me escriben en redes, son casi muy virulentos, muy agresivos en relación a estos temas, ¿no?
Los insultos que yo recibí luego de la reunión de Estela con la gobernadora a través de Twitter fueron tremendos.
Me imagino.
Insultos de lo peor, digamos. Pero, nuevamente, me ha pasado, he recibido peores insultos de Chávez o de Fujimori, por lo tanto, no es algo que me va a detener, creo que es el camino que hay que seguir.
Hay tanto que hablar con Santiago Cantón y nos pone muy contentos poder hablar de estos temas pero se vienen las noticias de las 13:30 y le cuento que todo ese mapa que usted ve está recibiendo en simultáneo las noticias, toda la Argentina con estas 49 emisoras y todas sus repetidoras que enseguida van a contarle las noticias a la gente, las detenciones, las cosas más urgentes. Nosotros estamos con el secretario de Derechos Humanos, mucho para preguntarle.
Nacional informa. Las 13:30 en la República Argentina.
confirman el procesamiento y dictan la prisión preventiva a Roberto Barata.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento y la medida de prisión contra el ex subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación Federal en la causa por defraudación en yacimientos carboníferos Río Turbio.
El gobierno bonaerense depositará entre hoy y mañana el adelanto de 5% de aumento a los docentes.
Lo pagará a cuenta de la futura paritaria luego de que los gremios rechazaran la oferta que, según María Eugenia Vidal, llega al 18,3%.
La medida fue resuelta por el Ejecutivo a través de una resolución en la que se establece un pago remunerativo a pagarse en abril.
Cuarto intermedio en el debate en comisiones sobre la interrupción voluntaria de los embarazos.
Finalizó la primera etapa del debate por la despenalización del aborto aquí en la Cámara de Diputados. En el marco de un plenario de comisiones, fueron en total 19 expositores que se mostraron a favor de la despenalización de la práctica del aborto. Una de ellas, la escritora Claudia Piñeiro, remarcó que aquellos que están a favor de la despenalización también defienden la vida. Le escuchamos.
Alguna de las personas que estaban ahí dijo que yo les estaba faltando el respeto al decir esas cosas. Me parece que el respeto se falta cuando alguien dice yo estoy a favor de la vida, por eso estoy en contra de la ley de interrupción de voluntaria del embarazo. Ahí se falta el respeto. Que yo me fervorice y diga no me faltes el respeto, no quiere decir que yo esté faltando el respeto. Y lo saben, y lo usan. Entonces, somos todos grandes y sabemos de qué estamos hablando.
Recordemos que el debate se retomará a partir de las 14:30, en este caso con los expositores que están en contra de la despenalización del aborto. Desde el Congreso de la Nación, Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
El Consejo de la Magistratura aceptó la renuncia del juez que investigaba la muerte de Pérez Volpi.
Se trata de Gabriel Guirlanda, el magistrado que inició la causa por la muerte de la periodista y legisladora porteña.
El Consejo ratificó en su reemplazo al juez penal Carlos Bruniar.
Recordemos que el abogado de la familia Pérez Volpi, Diego Pirota, acusó a Guirlanda de haber resguardado los intereses de Galeno, la empresa que gerencia la clínica La Trinidad, donde murió la periodista.
Datos del tiempo.
En el valle de Parabachasca, Córdoba, temperatura 15 grados, humedad 40%, el cielo está parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados, 6 décimas, humedad 55%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
El sábado 21 de abril, dos referentes del folclore latinoamericano celebran la obra de Violeta Parra y Gustavo el Cuchi Leguizamón. Mariana Baraj y Fernando Barrientos presentan su disco Cuchi Violeta 100 años en el Teatro Margarita Giro. Sábado 21 de abril, 21 horas. Mariana Baraj y Fernando Barrientos le cantan a Violeta Parra y al Cuchi Leguizamón. Entradas en Plateanet.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1:00 p.m, 34 minutos.
Nos escuchás también en Zapala, por FM 93.9.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicados por WhatsApp.
¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Gran versión.
Para enamorar a María, samba para olvidar. Versión Pedro Aznar y Abel Pintos, juntos, pedido por Daniel desde Unquillo, Córdoba.
Gran versión, gran versión. Están llegando las versiones y no nos cansamos. Ustedes me avisan, porque no sé si los oyentes me van a decir, basta, María. Ustedes me avisan si ya se... Y que si ya samba para olvidar, porque vamos a ir buscando distintos pedacitos. Sí, sí, el que estamos viendo en la tele, digo, si ustedes prendieron la tele en algún momento y llegan a ver, lo van a ver quizás Alejandro Katz. Alejandro Katz es columnista de este programa. Es más, hoy debería estar acá, porque él quería estar en el reportaje a Santiago Cantón, pero fue llamado al Congreso para exponer, porque él está a favor de la despenalización del aborto y tiene mucha argumentación. Dijo algunas cosas interesantes que les voy a compartir. Todos aceptamos un aborto en caso de violación. Esto implica establecer una jerarquía distinta entre el embrión y el niño ya nacido. Dijo también que el aborto esté permitido tras una violación expresa la voluntad del legislador de que la mujer no debe ser obligada a llevar a término un embarazo contra su voluntad. O sea, expresa que en otros casos, quiso decir, tampoco tiene que ser llevado un embarazo en contra de la voluntad de las mujeres. Y hay un montón de comentarios muy interesantes que expuso en el Congreso Alejandro Katz, que cuando termine viene para acá y nos viene a contar todo lo que dijo y a participar del reportaje. No está tan lejos el Congreso, ¿no? Hay un subte, tengo entendido, que no me va a decir que tardó en llegar. Estamos hablando con... Hola, Pietro, perdón, no lo saludé, le pido mil disculpas.
¿Qué tal? No, pero estaba concentrada en su trabajo. Así, normal,
sí, ¿no? No, pero lo vi, pero no lo saludé al aire.
Hicimos
Pietro.
Contacto visual.
Hicimos contacto visual, sí, sí. Estamos hablando con Santiago Cantón, que trabajó tantos años como titular de la CIDH, digo yo, pues, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Súper importante fue su trabajo. Y ahora es muy importante porque... Él me decía, porque en el mundo está girando a la derecha, ¿no? El mundo se está poniendo hostil.
Sí, yo no sé si diría derecha. Yo creo que cuando uno habla del fascismo, decir derecha, izquierda...
Claro, no es derecha, es...
Realmente hay una situación. Hace poco la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, publicó una nota en el New York Times, bastante alarmante. El mundo entero está girando donde el fascismo vuelve a ser una fuerza... importante. No nos olvidemos que en las elecciones últimas en Alemania consiguieron 98 lugares en el Congreso.
Sí, estamos hablando de fascismo, entonces. Cuando hablamos de Trump, ¿hablamos de fascismo?
Cuando hablamos de Trump, yo no diría de fascismo todavía. Sí hablaría de un populismo muy peligroso por varios motivos, no únicamente por una visión de derecha, que eso no sería...
Pero no es una derecha liberal, es una derecha controladora.
No, yo no diría que es derecha, nuevamente. No. O sea, yo creo que cuando uno habla de derecha e izquierda, primero que son conceptos bastante...
Medio viejos, ¿no?
Pero sí. En segundo lugar, estamos hablando de ideas, de cuál es la función del Estado en un contexto democrático. Cuando hablamos de situaciones como puede haber sido en América Latina el fujimorismo, como puede haber sido el chavismo, no estábamos hablando de derecha-izquierda, estamos hablando de gobiernos que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en la libertad y que avanzan en contra de los derechos humanos. Y eso se está viendo en el mundo en general hoy en día. Los derechos humanos han perdido mucho espacio, lamentablemente. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de dignidad de las personas, incluye agua potable, incluye derecho al trabajo, incluye un montón de cosas. Y eso se está perdiendo, lamentablemente.
Santiago, cuando ustedes trabajan, ¿trabajan en conjunto con la gente de seguridad en algún caso? Digo, por ejemplo, acá estuvo el ministro Ritondo este año charlando con nosotros y nos contaba cambios en seguridad, cambios que ya implementó la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ejemplo, la cachiporra. Tiene otro nombre, pero no lo conozco el otro.
Tonfa.
Sí, pero yo no voy a decir la tonfa porque nadie me va a entender en toda la Argentina, ¿no? O sea, que no estén armados los policías, sino que tengan este elemento que no mata, salvo situaciones especiales, pero que en determinados lugares se empiece a haber otro tipo de policía. Ya la tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y en la gobernación de Vidal también están actuando bastante en espejo por momentos la capital con la provincia, en relación a la seguridad. ¿Esto se trabaja con los derechos humanos? ¿Se conversa, se planifica?
Sí, muchísimo. O sea, una de las características del gabinete en la provincia de Buenos Aires es el diálogo permanente entre todos los ministros y una visión bastante transversal de muchos temas. Derechos humanos es un tema transversal. Yo en su momento, cuando hablé con la gobernadora, la primera reunión que tuve con la gobernadora Vidal hace 2 años atrás, antes de asumir, fue precisamente que yo creo que no debería existir una Secretaría de Derechos Humanos o un Ministerio de Derechos Humanos. Todas las áreas del gobierno hacen derechos humanos de una manera u otra. Y con el ministro de Seguridad, con Cristian Rotondo, al igual que con el ministro de Justicia, tenemos un diálogo permanente, constante, analizamos los temas de manera conjunta y participamos en la toma de decisiones conjuntamente.
Porque el problema es el gatillo fácil ahora de la policía, además de la corrupción.
Sí, a ver, primero partamos de la base de que la seguridad es un derecho humano también, digamos. Está compuesto por varios derechos que pueden ser violados, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, un montón de cosas. De ahí que el Estado tiene la obligación de darle seguridad a sus ciudadanos. Eso es fundamental. A veces se dice a la gente de derechos humanos está en contra de la seguridad. No, esto es parte todo de una visión que tenemos que tener de manera conjunta. Y ese respeto a los derechos humanos y esa garantía de seguridad que hay que dar a todas las personas se tiene que hacer respetando otros derechos. Entonces no se puede permitir que la policía o las fuerzas de seguridad no tengan un control democrático y no tengan límites. Y eso es lo que buscan los derechos humanos para beneficio de absolutamente toda la sociedad.
Nos alegramos entonces, pero hablaron en concreto de la cachiporra, hablaron que hay que intentar desarmar. ¿Cuántos policías hay en la provincia de Buenos Aires?
Sí, debemos estar en 92.000 o por
92.000 personas armadas, ¿no? Hablaron de esta posibilidad que está intentando llevar adelante el ministro Rotondo en relación a también una reeducación de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una policía con mucha historia.
Se está haciendo realmente cambios enormes que están haciendo en la policía de la provincia de Buenos Aires, donde nuevamente de derechos humanos también participamos. Los cambios pasan, por un lado, en asegurarse que las personas que entran tienen ciertas características y cierto nivel de educación y capacitación que desea el Estado, donde el componente de derechos humanos y el respeto a la persona es fundamental. Y al mismo tiempo, algo que realmente es extraordinario, que ha hecho la gobernadora desde el primer día de su mandato, es el área de asuntos internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Realmente está haciendo una labor extraordinaria para asegurarse de que el personal de la fuerza de policía que no cumple con sus funciones y que comete delitos sea inmediatamente sancionado y exonerado de la policía. Y ya hay aproximadamente 6.000 casos de policías que en solo estos 2 años no son más policías por delitos que cometieron.
Hay mucho que hacer en la policía, enorme, ¿no? En la policía bonaerense, lo hemos hablado con Rotondo, es un cambio enorme que no sean más policías estos 6.000, ¿no? Hay otros que todavía lo son o que tienen abierto.
Claro, ahora, el cambio no se va a lograr. Lo que queremos que la policía sea una policía democrática, que respete los derechos de todas las personas y que garantice la seguridad de todas las personas, no se va a lograr en 2 años. El problema de la policía de la provincia de Buenos Aires tiene décadas. Yo planteo en su momento que si bien la transición democrática en Argentina fue una de las mejores, de las primeras y las mejores que hubo en la región, tal vez a ciertas instituciones del Estado Nacional o provincial, donde la transición democrática no llegó, y la policía era una de ellas. O sea, se demoró en que esa transición democrática, ese control democrático que tienen todas las fuerzas de seguridad, que lo tuvieron las Fuerzas Armadas, no lo hayan tenido también las fuerzas de seguridad del país. Y ese paso se está dando.
¿Y cuánto calcula usted que van a ser los policías desarmados finalmente, ¿no? O que van a tener otras funciones y no va a ser necesario? Porque la sensación es cuando Rotondo me decía más de 90.000, y usted me lo recuerda, pensaba en un ejército, ¿no? Un ejército.
Bueno, somos 16 millones de habitantes.
Claro.
La provincia de Buenos Aires debe estar entre los países más grandes del mundo, si uno se pone a ver. O sea,
pero hay un número importante de policías que van a aprender a estar a detener si es necesario, pero a estar
sí, yo
sin
creo que sí. Yo creo
arma de fuego.
Si se sigue, si se sigue por este camino, si se sigue con la capacitación, si se sigue con el entrenamiento, si se sigue asegurando que la policía que entra tiene una capacitación que es la necesaria para ser policía y que no se quedan dentro de la fuerza aquellos que no cumplen con sus obligaciones, se puede reformar la policía. Que estén completamente desarmados, yo lo veo que es un paso bastante difícil de dar,
no, claro,
teniendo
claro.
en cuenta la realidad del mundo actual. No estoy diciendo que estamos
hablando
de...
Pero sí en determinados lugares o espacios.
Es posible, correcto.
¿Usted tiene relación con las víctimas? ¿Se acercan las víctimas a la secretaría? ¿Qué tipo de víctimas? ¿Cuáles son las víctimas, la mayor parte de las víctimas que se acercan hoy a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia?
A ver, pero por un lado están, siguen existiendo y se les sigue dando apoyo a las víctimas de delito de lesa humanidad de la década, de los años de la dictadura. Siguen, cada tanto siguen, le seguimos dando apoyo de distinta naturaleza. A esas víctimas. Luego están...
Apoyo y resultados, porque Checolás, por ejemplo...
Checolás es un ejemplo.
Tuvo que volver a la
correcto,
cárcel.
Correcto, exacto. Esto se está haciendo por un lado, que es un aspecto importante de lo que representa de lo que representó la dictadura para Argentina.
Pero
y
eso
de,
cómo
y de la
se hizo,
vía la,
vía la esto de que Checolás hizo... tuviera que volver porque vivía muy cerca de una chica damnificada.
Eso es un ejemplo del trabajo que hicimos de manera conjunta. En primer lugar, exonerarlo de la policía. Eso sí, se hizo de manera conjunta con la policía y el área de asuntos internos de la policía. Y en segundo lugar, planteamos ante la justicia que no podía estar en su domicilio, en este caso en particular. Yo creo que en algunos casos, inclusive aquellas personas, que la palabra persona le queda muy grande porque cometieron los peores delitos que uno se puede imaginar, inclusive en aquellos casos puede haber situaciones en que no tengan que estar en la cárcel y que tengan que estar en otro lugar. Situaciones en las que la persona... A ver, ¿cuál es el tema?
Este ¿enfermedades?
Es un tema bastante, enfermedades que no pueden ser tratadas en un hospital...
¿Cáncer de Astiz, por ejemplo?
No, yo creo que Astiz no está... Astiz tiene que seguir en la cárcel. Y esto lo he planteado públicamente. Creo que no se dan las condiciones en el caso de Astiz.
¿Por qué?
Se
si está hablando padeciendo de un cáncer, digamos, para entender casos, el criterio.
No, a ver, ¿cuál es el criterio que establece la ley? Y uno tiene que ser, en primer lugar, la dignidad es para todos los seres humanos, inclusive para aquellas personas, nuevamente insisto que no me gusta usar la palabra persona, pero ellos también tienen dignidad. Las cárceles no son para nadie, en general, un lugar digno. Por lo tanto, inclusive en algunos casos, si se respeta lo que establece la ley, tiene que quedar en libertad. Sin embargo, como se trata de delito de lesa humanidad, esos criterios para quedar en libertad tienen que ser mucho más estrictos. Y el juez tiene que tener en cuenta otros factores. Entre ellos, teniendo en cuenta que esto fue un plan sistemático, y el caso de Jorge Julio López no pasó hace tanto, la posibilidad de que estas personas continúen haciendo daño a la sociedad. Y aquí claro, estamos hablando claro. de una persona que, en primer lugar, nunca se arrepintieron, como fue el caso de Checolás, que sigue teniendo sus contactos.
Sí, también.
Que hay, claro, entonces, si se dan los requisitos formales de la ley, no necesariamente quiere decir que pueda salir en libertad. Hay personas de 70 años que pueden correr maratones, por lo tanto, el hecho de que cumpla 70 años no quiere decir que automáticamente tiene que salir en libertad. Se tienen que dar ciertos requisitos. Y esos requisitos tienen que ser comprobados con la participación de las víctimas también. Por ejemplo, si va a haber un estudio de un perito médico... Que esté el perito médico de las víctimas también para ver si se creen que se dan las condiciones para que queden en libertad. Por lo tanto, al tratarse de delito de lesa humanidad tenemos que ser mucho más estrictos porque eso es lo que establece el derecho internacional. En algunos casos puede llegar a darse, yo no digo que no, pero en los casos, bueno, ya sea el de Checolás o el de Astiz, no se dan.
Ahora, con el tema de los represores se dio y de otros detenidos se dio la particularidad de que fue el propio Poder Ejecutivo, a través del Servicio Penitenciario Federal, quien los puso en un listado de personas en condiciones, por distintos factores, edad, enfermedades y demás, de salir en libertad. ¿Estuvo bien que el gobierno se involucre en eso cuando termina siendo una decisión de las partes y, en definitiva, de un juez?
Creo que esto se inicia, y digo creo porque sinceramente no tengo el detalle preciso de todo, se inicia con una solicitud hace años atrás de la Corte Suprema Argentina, no del gobierno, que se pide que se haga una lista debido a la grave situación que se encontraba en las cárceles.
De superpoblación,
ahora bien,
¿no?
Justamente las listas yo creo que no puede existir. Si la lista representa un criterio supuestamente objetivo y automático para otorgar libertad, se podrá aplicar en algunos casos, pero no en el delito de lesa humanidad. No se puede aplicar un criterio objetivo automático en el caso del delito de lesa humanidad. Tiene que haber otro criterio porque se trata de los crímenes más graves cometidos contra toda la humanidad. Y esto es muy importante, que sean crímenes contra toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? No afecta a la familia, al barrio, a ese entorno. Afecta a toda la humanidad, afecta a las personas en Japón que se hayan cometido esos crímenes. Y de ahí la importancia que le da el derecho internacional para asegurarse que no vuelvan a ocurrir nunca más. Y ahí, por eso tiene que tener criterios mucho más
estrictos. ¿Qué pasa con ese listado?
Hasta ahora creo que no ha pasado nada.
¿Lo vio el listado?
Sí, lo vi.
¿Y qué
opina? He dicho que no se tiene que aplicar para casos de delito de lesa humanidad y que lamentablemente...
Que no hay que aplicarlo en ningún caso de delito de lesa humanidad.
No, yo creo que no, que en todo caso se tiene que haber un estudio. Si existe la posibilidad de que alguna persona detenida por delito de lesa humanidad pueda quedar en libertad, tiene que haber un análisis individualizado de ese caso. No puede existir una ley que automáticamente, una lista que automáticamente de manera objetiva los deje en libertad. No puede ser.
Sí, correcto. Esperemos que se siga estudiando antes de que vuelvan a libertad. A veces leo en algunos diarios opositores al gobierno que este gobierno, el gobierno de Macri, no liberó, llevó a muchos represores o más que ninguno a sus domicilios. ¿Es discutible?
Eso es
¿no
bastante
es real?
Discutible. ¿Por qué? A ver, si volvemos al tema, en primer lugar que cada juez lo decide de manera individual por el sistema judicial argentino, pero si volvemos al tema de los criterios objetivos de 70 años y enfermedad, es lógico pensar que el transcurso del tiempo hace que haya más gente que cumpla 70 años y que tengan enfermedades. Por lo tanto, el hecho de que hayan quedado en libertad más durante este periodo tiene una lógica cronológica, no una lógica política.
Ajá,
y eso es lo que hay que tener en cuenta también.
Claro, está
bien.
Una
de las críticas con respecto a eso que se le hizo fue que habilitó una cárcel especial para detenidos, para represores detenidos, que fue Campo de Mayo.
Sí, yo creo que eso está mal. Yo creo que nuevamente estamos hablando de igualdad. Yo creo que en estos casos tienen que estar en cárceles comunes, al igual que todas las personas. No puede haber un beneficio especial, sobre todo para algunas personas que cometieron los peores crímenes que pueda haber. Está el ejemplo del tribunal de la ex Yugoslavia, donde uno de los jueces, en las decisiones que tomaba en ese tribunal, dijo que los delitos de lesa humanidad no pueden tener agravantes, no puede tener situaciones que lo agraven. ¿Qué quiere decir esto en otros términos? Que son tan graves que no puede haber nada más grave. Por lo tanto, no hay agravantes para estos delitos. Siempre tienen que ser los criterios más graves.
Clarísimo, clarísimo. Ojalá todos pensaran así, le digo, todos en general, ¿no? Que lo tuvieran tan claro. Clarísimo para todos. ¡Marcelo!
¡Sí, María Laura!
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
María Laura, bien, ¿vos?
Bien, te extraña. No, después te voy a pedir, para, viste, cuando renovemos la conversación, o sea, volvamos a conversación con el secretario de Derechos Humanos, que lo presentes, qué sé yo, algún título.
Sí, bueno,
algún...
Yo lo ascendí,
¿estás escribiendo
¿no?
los títulos?
No,
nada.
No, todavía no, ahora.
Pero pará, porque en arroba plato fuerte en Twitter ya hay títulos. ¿Podrías levantarlos? Vos ayornalos a lo que a vos te parece, porque vos haces lo tuyo. No mientas, lo único que te pido. Ayornalos.
Bueno, pero acá vamos a buscar los títulos que ya están subidos.
Eso, pero fíjate, vos elegís los más importantes, ¿eh? Los más importantes.
Sí, vos sabés que el criterio nuestro no a veces difiere. Lo digo elegantemente, pues está acá el señor funcionario, ¿no? Pues,
sino, ¿qué me quisiste decir?
Eso, que a veces difiere.
¿A qué se refiere? ¿Qué,
lo que
titular de la manera y él piensa en otro título.
Los que cometieron delitos de lesa humanidad deben estar en cárceles comunes, se acaba de decir, no
sé,
el secretario.
Muy bien. Igual no lo está diciendo como un título, ponele.
No,
bueno,
no, estoy leyendo lo de nuestro
Twitter, arroba plato fuerte 870.
Está muy bien. Ahora vamos a tomar nosotros, alguno. Y creo que Astiz debe seguir en la cárcel. Él nos ha dicho también, ya están circulando,
Ya están circulando.
Muchos retweets, hay muchos retweets.
¿Qué es muchos retweets? ¿Qué dijo? Retweet, ¿qué?
Eso, claro.
Retweets, sí.
Claro, claro.
Ah, okay.
Está cansado, se acostó tarde.
Pero se acostó tarde porque es el peor día, ¿sabes?
Sí,
el
peor día. No, es bravo. Claro. Nosotros tenemos
tiene,
bravo,
claro, sí, tiene a dos voces,
sí,
por eso.
Sí,
me
temprano,
imagino.
¿No?
Bueno, no sé, no me voy a buscar yo a ver si son esos dos nada más.
No, hay un montón.
Veo.
Yo sí que este.
Ah, esos son los que vos elegiste.
No, claro, son los que a mí me parece que son tapa, ¿no?
Ah, para vos tapa es eso que tienen que estar en.
La construcción del enemigo que se hizo desde el gobierno anterior no fue buena.
Sí, no, bueno, está buena la idea, pero no sé si da para título, ¿no?
Bueno, pero está bien, ¿no?
Bueno, pero te vas a esmerar.
Bueno, voy a tomar nota yo,
Yo quiero que la pase bien el funcionario, porque tengo muchas cosas que hablar, no quiero que se vaya, que me diga, no, mirá, tengo un almuerzo, ¿viste? Cuando...
Sí, no, esos son
quiero
otros.
Que esté cómodo. Son... ¿Qué? ¿Son otros? No,
sí,
él no.
No, hay veces que viene, yo le cuento, secretario, hay veces que viene un funcionario y cuando se la... se la empieza a ver complicada, empieza a mirar el reloj. Después se da cuenta que no tiene reloj. Y dice, cierto. Y dice, no, es que tengo un... ¿Quién fue el último que dijo, tengo acá un compromiso urgente? Que yo se quedó media hora más después.
Yo me tengo que ir a Chapalmalal.
¡Ah! Lo lamento, secretario.
Pero no, es después de las tres, me sí. imagino, ¿no? Es bueno, después de las tres.
Aparte, un viaje a Chapalmalal puede sufrir alguna demora. El tipo sí, van acá a la vuelta, ¿no?
Sí, no hay problema. Sí.
Bueno, no me acuerdo quién, pero ahora me interesa que...
Sí,
que...
sí, yo me acuerdo, lo pasé y me hago el gil.
¿Vos sí te acordás?
No, no tengo la...
Tengo ¡ay,
la
no!
Socios, pero sí.
Uno que dijo, yo me tengo que ir ya, y sí. pasó media hora más.
Sí. ¿Y por qué se quedó?
Porque vio que no era tan duro como suponía.
Bueno, sí, no sé. Sí, escuchen, sí, sí. Pará que el
jovencito,
tengo tengo cosas para después me lo contás. Sí, tengo sí, cosas sí. para preguntarles a todos. Estoy preocupada por la inflación, es de lo que me tengo que preocupar. ¿Qué voy a hacer? Nada, no podemos hacer nada. La inflación núcleo. Estoy y muy preocupada por la inflación núcleo. O sea, no te me rías. Ahora
no
que
me
aprendí.
Río, no me río. Estamos en un nivel de sofisticación nuevo, ¿no? Ahora
no, pero ya núcleo. Entendemos todo. O sea, sí. la inflación no la estamos encontrando la vuelta.
Y no, porque, bueno, una explicación que teníamos, que venía dando el Banco Central, era que, bueno, ojo, estamos haciendo bien la tarea a nivel monetario, pero hay ajustes de precios relativos que hay que hacer. Vienen muy atrasados las tarifas, vienen muy atrasados otros precios de la economía. Y bueno, eso nos genera ruido en el proceso de desinflación. Bueno, este mes tenemos lo contrario. Tenemos pocos aumentos de tarifas y más inflación del resto de los bienes y servicios.
Una que le va a gustar a Marcelo.
A ver.
Sí. Le va a gustar. Nos gusta a todos, me parece, porque que paguen, mira. Me la tiró Matías Barbería en su libro extendido, porque todos los días me escribe un libro sobre todas las cosas que pasan económicas.
Hay dos versiones, una resumida y la extendida.
Está la resumida. Claro. Desde el 25 de abril, Marcelo, los sí. extranjeros que invierten en Lebac sí. van a pagar ganancias. Tomá.
Ah, tomá.
Tomá.
Ahí tenés.
A pagar.
Ahí tenés, a pagar ganancias. 5%.
De la ganancia que obtengan, sí. no se aplica sobre el capital.
Desde el 25 se empieza a aplicar, es una concesión política del gobierno porque es muy poca plata la que va a recaudar por esto.
¿Y qué quiso hacer el gobierno?
Y el gobierno necesitaba mostrar que ante algunos...
Algo, hago algo.
Sí, bueno, miren, yo sí puedo poner un impuesto a la renta financiera que gobiernos anteriores no se animaron. Pero en sí, con fines recaudatorios tiene muy poco impacto. Se calcula que este año 4.000 millones de pesos van a entrar al fisco por
¿y
esto.
¿Y qué? Pero está bien.
Esto es el 0,15%
no de la población. No me hagas ese, no.
No hay letra chica, no hay que dice, bueno, al año se la devolvió.
No,
se paga.
Bueno.
El mecanismo de retención ya fue establecido por la AFIP, con lo cual va a ser automático.
A mí me parece bien.
Y a partir de 2019 bueno. también los residentes empiezan a pagar impuesto a la renta financiera.
O sea, no solo los extranjeros, sino también los residentes, y así vamos avanzando. Contra la renta financiera estamos, ¿eh?
Y bueno, habrá que poner un kiosco, dice más de uno, ¿no?
Hay que poner algo productivo.
Pero si el kiosco tiene un plazo fijo, ya está.
¿Qué dijiste?
Claro, ya tiene renta.
Bueno, listo. 13:58:23. Uy, se vienen las noticias de las dos, por eso no le hago una pregunta ahora a Santiago Cantón, porque si no va a quedar interrumpida. ¿En qué andas vos? Gente le hace preguntas al secretario.
Hay preguntas para el secretario y también hay pedidos para la canción, que no sé qué crees.
¿A dónde te están escribiendo, quiero saber?
Al 11-65-84-0870 y no paran.
Cada tanto miremos Plato Fuerte, porque también nos escriben. Ayer sí. encontré un montón de mensajes sobre, ayer no, el día que vino Alejandro Lerner, en @marialauratv, el lunes que cantó, que fue una fiesta total. O sea que hay que mirar todas las direcciones que tenemos, que son una bocha. Mirá, el WhatsApp, el 11-65-84-0870, uh-huh. el Twitter, uh-huh. @platofuerte870, el Instagram,
también
platofuerte870. Te lo dije porque vos Instagram no me manejás. Vos no me manejás Instagram. Uh-huh. Se vienen las noticias, se viene una versión pedida por
Eduardo de San Isidro, que nos va a gustar a todos.
Ay, qué bueno.
No sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste.
Nacional informa.
Las 14 en la Argentina.
La Cámara Federal porteña rechazó la excarcelación del contador de la familia Kirchner.
Se trata de Víctor Manzanares, detenido por supuestas maniobras para obstruir la investigación de ilícitos en la causa Los Sauces.
Internacionales.
Un camión sin frenos atropelló a 6 personas en Barcelona, Cecilia Diwan.
Los heridos son 7 porque además de los peatones, el conductor también resultó herido. Por causas que se investigan, el vehículo se desplazó, atropelló a las 6 personas y se estrelló contra un árbol. Los investigadores descartaron que el hecho se trate de un atentado.
Deportes.
En diálogo con Tira Nacional, el entrenador argentino Ricardo Gareca dijo que Perú llega bien al Mundial.
Yo creo que vamos a llegar bien por la certidumbre lógica de tantos años que Perú no está en un Mundial. Pero en cuanto a lo previo, lo que debemos hacer de prepararnos de la mejor manera, yo creo que vamos por buen camino.
Datos del tiempo.
En Victoria, Entre Ríos, temperatura 19 grados, humedad 49%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados 6 décimos, humedad 55%, la presión 1018,5 hectopascales, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar.
Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada.
Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra.
Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Y bueno, así son, mira. ¿Dónde están mis compañeros? ¿Están escondidos abajo de la mesa?
Estamos acá.
¿Dónde se metió Marcelo? El falso Marcelo. ¿Dónde se metió el Rafa? Bueno, no importa. Yo quería que Marcelo me diera unos títulos, porque yo tengo muchos títulos sobre todo lo que fue diciendo acá Santiago Cantón, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Vamos al hueso otra vez.
Vamos
al hueso. Chocobar. ¿Qué le parece que el presidente lo haya recibido, saludado y felicitado?
A ver, yo creo que lo que tenemos que entender importante en los casos como el de Chocobar, si uno ve hoy el video, y el presidente lo recibió antes de tener toda la información, creo yo, creo que es un caso donde, y la justicia está actuando en ese sentido, tenemos que esperar que siga actuando la justicia, pero donde existen dudas con respecto a la legitimidad de ese acto.
Existen dudas
con respecto a la legitimidad del acto de Chocobar.
Pero él volvió a hablar de Chocobar, o volvieron a hablar de Chocobar. Patricia Bullrich volvió a hablar después de conocer todo lo que había pasado y que le disparó por la espalda y que se había escapado. Volvió a hablar la ministra de Chocobar, respaldándolo.
La verdad que no escuché las declaraciones de la ministra, pero sí. A ver, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de tema de seguridad y cuando hablamos de tema del uso de la fuerza letal por parte de la fuerza de seguridad. Es el último extremo que puede tener un agente de la fuerza de seguridad. Y cuando uno, reitero, cuando uno ve el video hoy, después de haber pasado todos los hechos, claramente existen enormes dudas. Y digo enormes, y no digo absoluta, de manera absoluta, porque uno no vio todo el video, no vio toda la situación, y hay que esperar que actúe la justicia. Pero existen serias dudas con respecto a la legitimidad de ese caso.
¿Qué significa dudas en cuanto a la legitimidad?
Dudas en cuanto a que sea legítimo, la fuerza de manera que haya... legítima, correcto.
Bueno, está procesado por la justicia, ¿no?
Por eso, sigue el proceso y sigue avanzando.
En tres instancias, a ver, recordemos.
El juez de primera instancia, la Cámara del Crimen y la Cámara de Casación.
A ver, una persona que cometió un delito sale corriendo, alejándose de la situación... No hay ninguna forma en que se pueda justificar un balazo por la espalda. Es una realidad objetiva, digamos. Aquí, en cualquier lugar del mundo, según lo de los estándares internacionales.
¿Cómo es entonces si una persona
Que se está escapando. Una persona que cometió un delito. Se está escapando y un agente de seguridad le dispara y lo mata. Eso es una ejecución extrajudicial, no es justicia. Porque no, eso no se puede, digamos, no está.
O sea, tiene que intentar detenerlo.
Por más que haya cometido un delito. Porque el delito, lo que si cometió un delito, no lo va a determinar un juez, no puede determinar un policía en ese momento cuando la persona se está alejando.
O sea, si no lo puede detener, que se escape, pero no hay que disparar.
No se puede utilizar el uso de la fuerza letal, es lo más extremo a lo que se puede llegar.
Y esto que está diciendo el secretario es lo que dijo la justicia. Por eso Chocobar está procesado.
¿Qué dijo la justicia?
Que se extralimitó en su función de policía y está procesado por el delito de homicidio.
De todos modos...
Lo que no podemos es tomar el rol de la justicia. Cuando uno ve ese hecho, inmediatamente dice, bueno, cometió un delito, eso fue la justicia. No, esa no es la forma, digamos. Cuando hablamos de justicia tenemos que tener muy claro, y esto en la actualidad, en gobiernos anteriores, lo fundamental siempre es el debido proceso.
¿Y está bien?
Siempre. Y eso es lo que a veces de los medios de comunicación en particular se saltan el debido proceso y directamente hacen justicia mediática.
Eso también es una tendencia también de 2001 a esta parte, ¿no? Porque antes no sé si era de esta manera en los medios. Estoy hablando de los medios, estoy pensando en la Fox, estoy pensando en medios internacionales que se corren ahora a pedir mano dura, ¿no?
Exactamente, yo creo que, no sé, 2001, yo creo que es un poco el fenómeno actual de cómo está todo mediatizado hoy en día en el mundo y de manera automática, que lleva a que haya inmediatamente opiniones y por parte de toda la sociedad, y esas opiniones son públicas, o sea, no hay un filtro entre esa opinión y la sociedad, y eso lleva a todas estas conclusiones que se están teniendo en muchos temas.
Y en esa línea, ¿está bien que un presidente, un ministro, opinen sobre un caso?
Que opinen sobre temas de justicia en el sentido de llegar a una conclusión final no me parece bien en ningún caso. Yo creo que lo que tenemos que entender desde un punto de vista del derecho, no solamente de derechos humanos, sino del derecho en general, es el enorme valor que tiene el debido proceso. El debido proceso es lo que nos iguala a todos en la sociedad. Si el debido proceso, y si nos olvidamos del debido proceso, sea sociedad, sean políticos, sea los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación, estamos cometiendo un hecho grave. Y uno no se cansa de ver por televisión varias veces por día que los periodistas hacen justicia.
Sí, pero no.
No es una crítica a los medios. Yo fui relator de libertad de expresión, así que defiendo a muerte.
No saquemos el foco, porque me parece más grave que un presidente, antes de saber bien qué es lo que puede pasar, reciba y lo felicite y lo salude. En realidad, me parece grave el que le dijo al presidente que lo haga, porque el presidente está en todos lados a la vez, tiene un montón de cosas que decidir y claramente no debe ser, que no debe haber tenido tiempo de ver el caso si no se lo llevan, porque el presidente tiene mucho que hacer, está mucho más sujeto a lo que le están llevando y proponiendo. Entonces, el que le propuso, la que le propuso hacer esto, cometió un grave error. Es un mal ejemplo.
Sí, es fácil hablar con el diario el día después, ¿no? Eso está claro. Hoy lo que vemos hoy de ese caso en particular es muy distinto a lo que se sabía en el momento que lo recibe el presidente.
Eso quedó claro. Pero no hubo tampoco, de parte de la ministra de Seguridad, insisto, una retractación. Bueno, no sabemos si Chocobar actuó bien, supongamos, ¿no? Que es quien más se manifiesta a favor de Chocobar. No sabemos si actúa bien, está procesado, la justicia lo está procesando, está en tercera instancia, entonces esto está creciendo, vamos a ver, revisar. Hay que dar un poquito de marcha atrás, por lo menos, ¿no? ¿O no?
A ver, insisto, no tengo muy claras declaraciones de la ministra en su momento,
ya sé.
Digamos,
sí,
pero
nos dijo.
Sí, yo insisto en la importancia que tiene primero, protocolos muy acotados cuando se trata del uso letal de la fuerza pública. Tienen que ser, debe ser excepcional el uso de la fuerza letal. Porque el que tiene el control y el que debe tener el control del uso de la fuerza letal solamente debe ser el Estado, digamos, ¿no? Que ahí tengo otro problema por la cantidad de armas que
le voy a dar otro ejemplo. A ver, sin llegar a lo bueno, parecido. Al hueso, vamos al hueso. Cuando nosotros vimos las manifestaciones alrededor del Congreso, vimos distintas maneras de actuar. Vimos una manera de actuar por parte de las fuerzas de seguridad y otra manera de actuar por parte de la policía de la ciudad de La Reta. O sea, una manera más pacífica, más tolerante de parte de la policía de La Reta y otro tipo de política más agresiva de parte del Ministerio de Seguridad.
Sí. A ver, nuevamente me gustaría tener las imágenes en este momento en la cabeza, pero en primer lugar coincido en principio.
Bueno, hubo más desmanes fuerza... con
no,
la
no,
policía.
De acuerdo, coincido en principio que las fuerzas de seguridad de la ciudad actuaron de manera como se debe actuar en estos casos, hasta que un momento en que la situación se fue de control, porque lo que se estaba haciendo del otro lado era un disparate.
No, eso no
era
tenemos duda, no
cuando
tenemos
uno
duda.
Ve esas imágenes,
pero siempre, claro, pero usted lo sabe porque trabajó tantos años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre el Estado... Es
tiene que actuar
el poder.
Estoy de acuerdo, obviamente, en mi caso, no voy a decir lo contrario a eso, pero tengamos en cuenta en ese momento, y yo me acuerdo las imágenes, era muy claro, estaba actuando la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, actuando correctamente, tratando de evitar que aumente la violencia, y del otro lado era algo...
Vandálico.
Era algo increíble. Yo viví 30 años afuera de este país, por lo tanto esas cosas todavía me sorprenden tal vez más que a otros. Pero era algo que yo no podía comprender cómo estaban actuando.
No lo podíamos comprender. Ninguno podía comprender
eso. Estaba prendiendo fuego
a
algunos agentes de seguridad.
Tremendo, era tremendo.
Entonces ahí se escaló el nivel de respuesta para tratar de evitar que eso continúe. Por lo tanto, es difícil decir si estuvieron mal o bien, a mi juicio, en este momento. Yo realmente no puedo saber. Hay casos claros que estuvieron mal, que se vieron las imágenes por televisión, pero del otro lado había un descontrol absoluto también. Y eso
tenemos
que vivir en democracia de manera pacífica.
A pesar de cosas graves que pasaron con la policía de la ciudad en ese momento, me parece que la actitud o la decisión política no era mala.
Yo creo que falta capacitación, mucha capacitación en las fuerzas de seguridad en general en la República Argentina. Yo estoy acostumbrado, he participado de varias reuniones internacionales por todo el mundo, donde he visto cómo actúan las fuerzas de Canadá, uno puede hablar también de las de Estados Unidos, cómo actúan en situaciones de esta naturaleza, en las Cumbres de las Américas, que me tocó ir a 5 Cumbres de las Américas, y hay una manifestación fuerte de poder por parte de las fuerzas de seguridad, pero sin el uso de la violencia. ¿No? Es un avance realmente impresionante que asusta y termina, digamos, evitando que estos hechos ocurran. Eso es lo que aquí creo que hace falta mucha capacitación para eso, que la Fuerza de Seguridad no la tiene.
Hay mucho para decir, mucho para preguntarle. Santiago Cantón contesta todo. Pietro, te pido mil perdones, pero estamos acá metidos en este reportaje y no sé cómo meter tus nueces.
No hay que meter nada, hay que seguir escuchando.
Pero vos sos columnista, decís cosas tan interesantes, te siguen los oyentes.
Es prioritario.
Y estamos
más explicado de esta manera, es un placer escuchar.
Sí, es un placer total. Rafa, si vos me querés decir algo, porque yo ya tengo miles de cosas para decir.
Pregunta para el secretario.
Sí, dale, métele.
¿Por qué, habiendo más de 400 centros clandestinos de detención y tortura a lo largo de la Argentina, hay solo 600 imputados? Es decir, menos de 2 detenidos o imputados por cada centro. Parece poco.
A ver, yo creo que ahí hay que tener presente, es importante, no tengo las cifras precisas, ¿no? Entonces quiero aclarar eso. Pero sí hay algo importante, primero creo que son bastante más los que
parece
están
que no es así, me dice.
Mil y pico,
me dice, a ver Martín Angulo, que tiene memoria.
1.500 calculo yo.
Lo voy a buscar, pero me parece que estamos hablando solo de condenados más de 1.500.
Ah, bueno, pero entonces le pedimos al oyente que se fije mientras lo buscamos nosotros.
Habla bien del debido proceso que ha habido a lo largo de estos años en Argentina en el caso de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque hay un número significativo también que no ha sido finalmente condenado. Lo que demuestra aquellos que dicen estos juicios es una farsa, solamente se está haciendo porque el gobierno anterior quería condenar a todos y porque era política. No es cierto. Hay muchos que no han sido condenados. O sea, ha habido un debido proceso. El mayor problema que tenemos es que desde el 83 en adelante, a partir del momento que se hace el juicio de las juntas, no se tomó una decisión de hacer una política judicial para resolver los casos de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Hay una demora impresionante en estos juicios. Impresionante. Y la demora es impunidad. Es impunidad en todos los casos. En estos, que tienen el valor más importante, que tienen los delitos de lesa humanidad, es grave que no se estén resolviendo. Si seguimos al ritmo que estamos ahora, se van a morir los condenados y se van a morir
las víctimas, los hijos, los familiares.
Y a la sociedad argentina, que necesita que haya justicia en estos casos, porque es fundamental para nuestro Estado de Derecho, va a perder la oportunidad que tiene de que realmente los casos de las personas que actuaron cometiendo delitos de lesa humanidad sean condenados debidamente.
Dijo Cantón acá, recién hace un ratito, algo que escribió hace poco, publicó en un diario, ¿no? Que esto de que hay que unir a los argentinos y en general a la humanidad, pero ya que estamos hablando de grieta y todo eso, pensando en que el impacto de los crímenes de la dictadura, en realidad son crímenes contra todos, contra la humanidad. Las víctimas somos todos de estos crímenes.
El tema...
La condición humana, escribió
por
usted.
Por primera vez que... Porque eso es lo que escribió Ana Arendt cuando estaba observando los juicios...
El de Eichmann.
Que en el 1915, si mi memoria no me falla, hizo un comunicado de prensa Estados Unidos, Francia e Inglaterra, espero no equivocarme, en relación al genocidio armenio. Y es por la primera vez que se utilizó la palabra crimen de lesa humanidad. Y luego se retoma en el caso de los juicios de Nuremberg. ¿Qué quería decir esto? Estos delitos nos afectan a todos como sociedad. No podemos permitir que este tipo de genocidio siga ocurriendo en el mundo entero. Por lo tanto, todos los países del mundo tenemos que luchar contra esto.
No es un tema de algunos, no es un
correcto,
tema
no es un
de
tema
algunos,
de,
no es un tema de gobierno, ni de familiares, ni de organismos.
Y hay una obligación internacional de hacerlo, porque hay normas de las cuales Argentina es parte, y la gran mayoría de los países del mundo, que están obligados a hacer estos juicios.
Martín, vos tenés el dato, simplemente para aclarar que estaba mal el dato
según
que nos dio el oyente.
Datos del CELS, hay 864 personas condenadas por delitos de humanidad, 109 absueltas y ya hoy hay 3.000 personas imputadas.
3.000 más 864, ya vamos por casi 4.000 personas.
En muchos casos también se respite, por ejemplo, dos condenas, pero hay más o menos, hay 1.000 personas que ya pasaron por juicio.
Perfecto, el problema son esos 3.000 que están siendo procesados, que no hay una política judicial. ¿Qué quiere decir que no hay una política judicial? No se están habilitando la suficiente cantidad de tribunales que pueda resolver este tema en un plazo razonable de 5 años. Que ese es el grave problema que estamos teniendo.
A ver, y hay juicios que duran, el último juicio de Lesma duró 5 años. 5 años, ¿no? También hay claro. Son juicios muy extensos, hay muchos testigos, muchos imputados.
Y esa lentitud es garantía de impunidad. De impunidad para las víctimas, pero también para los acusados de poder demostrar su inocencia. Mueren sin poder haber podido demostrar su inocencia. O sea, desde un punto de vista judicial, ambas partes quieren que sea rápido un juicio.
¿En la provincia de Buenos Aires son antigrieta como usted, Cantón?
Ya ni siquiera el hueso directamente.
No, porque a ver...
Ya salió con ese tema.
¿Qué? Sí, ahí volvió Jaime. No, claro, porque hay que hacer algo para crecer.
Yo creo que todo este gobierno, no solamente el gobierno de María Eugenia,
bueno, Jaime no,
avanza,
¿eh?
Bueno, aquí...
Yo
aquí,
no soy
el
Jaime.
Estratega, no. Bueno, pero sentido. Baja línea, tira
yo
ideas.
Creo que es importante para la democracia argentina. No es un tema electoral el tema de la grieta. En los últimos años, en el mundo entero, no ha sido solamente en Argentina, pasó también en Venezuela, pasó también en Ecuador, que ahora de alguna manera está resuelto, está pasando actualmente en Estados Unidos. La estrategia electoral fue la creación de un enemigo común. Y eso no sirve para la democracia. La democracia es consenso.
Sí, pero avíselos a los que están ahí en el momento, en las elecciones... que lo que quieren es ganar.
Yo creo que es parte de un proceso del que salimos luego de 12 años, donde el eje fue la división de la sociedad, que cuesta cambiarlo. Desde el Estado tenemos la obligación de avanzar en ese sentido y creo que se está haciendo.
Sí, bueno. Le tomamos la palabra, si eso es lo que cree. Estamos viendo medio poco, pero bueno, nosotros seríamos nosotros acá en este programa y esta emisora con una... variedad de programas y de tantas voces es una muestra ¿No es cierto, Ale? Acá llegó Ale Katz, que viene del Congreso, a quien va a hablar hoy solo del aborto, ¿eh? Pero es... Pero digo, hay algunos datos que nos muestran que es posible cerrar la grieta. No, no sé si tantos.
No lo sé, la verdad. No lo sé, no lo sé. Me parece que hay algunos sectores de la ciudad que están muy afirmados en visiones muy sesgadas, muy ideologizadas. Por supuesto, hay algunos grupos muy identificados con el gobierno anterior, pero no solo grupos identificados con el gobierno anterior, sino también con este gobierno. Creo que Argentina expresa de un modo particular algunas tendencias que no son locales y que tienen que ver con el modo en el que la gente reacciona ante el desconcierto que provoca este momento de la política, la economía y el desarrollo de las sociedades globalmente.
Y sobre todo, sí, de la economía y del trabajo.
Creo que la incertidumbre ante el futuro, la pérdida de certezas vinculadas con la democracia, con la globalización, con la representación, con las ideologías, está llevando a mucha gente a afirmarse en posiciones muy rígidas, muy sesgadas, en muchos casos muy fanáticas, y creo que nunca debemos dejar de señalar el efecto multiplicador, por decir así, de esta tendencia que están produciendo las redes sociales. Por un lado, el efecto de burbuja que generan redes como Facebook, que reúnen a los que alimentan sus convicciones en contra de otros, y el efecto de excitación que provoca Twitter, una red en la que está probado que cuando se utiliza lenguaje emocional, la posibilidad de ser retuiteado se incrementa un 20%, y como la gente busca ser retuiteada, va convirtiendo cada vez más las interacciones emocionales. Y en el espacio público las interacciones deberían propender a ser racionales y no emocionales. En la vida privada la emocionalidad está muy bien, en el espacio público es muy compleja.
Estoy 100% de acuerdo con lo que dice Alejandro. Yo le agregaría una cosa que me parece fundamental, y que lo voy a decir de manera muy, muy, muy brutal. La persona más importante en el mundo el día de hoy no es ni Putin ni Trump, es el matemático que hace los algoritmos de las redes sociales. Esa persona está definiendo la manera en que pensamos, en que tomamos decisiones, en que hacemos un montón de cosas.
En que nos vende cosas.
En que te vende cosas, en qué información vos vas a leer. O sea, yo recibo la información que, según el que hace el algoritmo, yo quiero leer. No, yo quiero leer la del contrario.
Lo contrario, lo mismo, claro.
Pero te llevan a eso. Y eso no tiene control hoy en día. Se está discutiendo ahora en estos dos días en el Congreso de Estados Unidos, pero eso no tiene ningún tipo de control. Y cuando uno habla de control en esos temas, enseguida salta, y nuevamente fui relator de libertad de expresión, por lo tanto lo defiendo a muerte, pero una cosa es libertad de expresión, otra cosa es el algoritmo que te obliga a leer algo que vos no querés. Y eso es lo que tenemos que tratar de modificar, porque si no estamos llevando a lo que cuenta Alejandro.
Sí, me parece que es muy importante insistir sobre los algoritmos. Hay cada vez más estudios acerca de cómo están funcionando los algoritmos. Hay un trabajo que publicó una web de divulgación científica inglesa, muy, muy prestigiosa y muy seria, cuyo nombre es Mosaic. Y ese artículo, que apareció hace apenas unos días, tiene por título algo así como ¿Por qué la gente buena se vuelve mala en las redes? Y es un estudio muy sofisticado y muy complejo que explica cómo los algoritmos y los programadores exacerban los rasgos de negatividad, porque eso hace que la gente participe más, permanezca más, etcétera.
De eso vamos a hablar algún día, pero en profundidad lo traes como tema y lo desarrollamos porque es reinteresante. A ver, en la semana que viene, Pietro, nos vas a hacer, digo, mira. No seas malo, hoy es jueves.
No, yo malo.
Hoy es jueves.
¿Qué postres escuchando con atención.
¿Qué postres con nueces? Así la gente que está esperando tus recetas sabe que, no digo mañana, porque mañana hay una puja con Osvaldo Bazán.
¿Qué pasó?
Y que él quiere que te quede, vas a estar con Bazán mañana, pero el lunes. Decime, martes. ¿Qué postres? Mi mamá mañana trae a mi casa su budín con nueces. Ya no nos está escuchando, te aviso, ya no nos está prestando.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y no sé, está ocupada, qué sé yo. O verá mucho Netflix cuando no trabaja. Porque viste que estaba siempre agarrada.
Navega en Facebook.
No, cero Facebook, mi mamá. No, cero.
Instagram, no.
No, redes no. De mail, WhatsApp y esas cosas. No, Pietro, de verdad, dígame, ella está preparando para mañana un budín, de esos budines más bien secos, pero bien sabrosos, con nueces. Eso me lo prometió para mañana que viene a comer. ¿Vos qué me prometés que vas a dar de comer? Porque yo sé que es un esfuerzo para vos porque es comida dulce la semana que viene.
No, pero primero vamos a escuchar la devolución, tu devolución sobre el budín de nueces de
eso
tu madre.
Seguro.
Eso
el tengo
lunes que escuchar te lo hago. Rajatabla.
¿Qué recetas le propones a los oyentes para que preparen?
Algo con peras.
No.
Pera, nueces.
Nueces y peras.
Siempre vamos a inventar.
A mí me pusieron en plural acá. Me escribieron, hoy postres, no algo con pera. Me dijeron, postres.
Un postre. ¿Quién usó el plural?
Ahí está, mira, levanta la mano. Flor Belinsky.
Ah, muy bien. Sí, pero siempre...
Porque nosotras queremos postres. Y vos no traes un postre cada 18 platos.
Y bueno, porque el azúcar, 25 el azúcar hace mal a la salud.
Pero qué tipo, déjame. Uno solo, entonces, Flor, va a ser más. Con nueces y peras.
Depende. Pero si bien.
Te esforzás y el lunes traes dos.
Martes.
O el martes, mejor. Dos postres con que tengan nueces. Que tengan nueces, nada.
Si querés tres, así por seis meses no hablo más de postre.
No nos hagas eso. Bueno, voy a tener que. Bueno, todo a mi madre entonces.
No,
todo
apuesto,
todo a mi madre.
Pero esperamos tu devolución. Primero tu devolución, eso es fundamental.
Me fascina la comida que hace mi vieja, me encanta. ¿Está Marcelo por ahí o se fue?
Sí, no, acá estoy, Maya Laura.
¿Estás con los títulos?
Sí, dejó unos títulos muy interesantes el secretario. Pero,
¿en serio?
Sí, sí, pero bueno, para cuando vos termine la nota... antes no, pues no, son los títulos del cierre.
Sí, vos decís,
sí, claro,
ahora, ¿no? Ahora no querés para nada.
No, mandás vos, si vos querés yo te los digo, ¿no? Pero después lo tenés que despedir al secretario, por ahí deja un título más. Claro, ¿para qué vamos a cerrar ahora, no? Yo no soy tan quisquilloso como Pietro con las nueces, ¿no? Si vos querés...
¿Qué dijo?
Otro título más, ¿no?
Claro, por ahí vos decís, bueno, cerramos los títulos. Secretario, una pregunta más, tal cosa, y pum, te tiró la bomba.
Ya lo dije, me tengo que ir a Chapamalá.
Ya no da más.
Se le va el avión.
La primera pregunta que le hice...
¿En auto
se tiene que ir
de acá?
No, se tiene que ir. Escuchá, porque la primera ya me dijo, uy, fue al hueso.
Se le va el casero de Chapamalá y quién le abre.
Después,
ojo.
Después de eso le pregunto, bueno, esta también va al hueso. Sí. Ya la tercera me hace, esto fue más que el hueso.
Sí, ya está.
¿No?
Le va a dar el pase, ministro, a Pietro y sus nueces. No, con tal de zafar, diga.
Lo agotamos, porque tuvo que hacer, ¿viste?
¿Le habían avisado, secretario, que esto era?
Sí, yo le avisé, yo le dije, quiero saber tal cosa, tal otra, de la cachiporra, la cosa, desarmado, los armados, la policía.
La tonfa,
¿qué me decís?
Sí. Hay que enseñar a usarla, porque se usa de varias formas.
Yo
¿no?
lo quiero liberar, quiero que demos los títulos.
Sí.
Primero tenés que presentarlo así como la gente,
sí,
así como vos hacés.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón con nosotros.
Que fue el titular de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante 20 años.
Eso lo dice en el graf.
Está escrito.
Va corriendo el graf mientras yo le paso los títulos.
Pero acá no hay graf, Marcelo, estamos en la radio.
La gente entiende. Y
dale.
Si no, se lo manda a la red social. Existen dudas, títulos dejó, ¿eh?
Sí.
Existen dudas sobre la legitimidad del acto de Chocobar. Es interesante.
¿Del acto, dijo?
Claro, del acto. Del acto de disparar, lo que pasó. Sí.
Bueno.
Si un delincuente se está escapando y la policía lo mata, es una ejecución. Dijo, polémico, ¿eh? Pues, ¿no está sonando el teléfono, mi niño? ¿Estás seguro?
¿Pero quién lo está
con
llamando?
Sí, qué sé yo.
Llamando.
No están todos de acuerdo en el área, ¿eh? Mire que no están todos de acuerdo alrededor.
Marcelo, lo sostenemos, Marcelo. Lo sostenemos desde acá, ¿eh?
Siempre tiene un lugar acá, secretario, ¿eh? Aún falta capacitación en la Fuerza de Seguridad de la Argentina.
Y bueno, eso ya lo
polémico,
dicen todos.
Polémico,
no es polémico,
fuerte.
Bueno,
la demora y lentitud en los juicios de derechos humanos significa impunidad. Podríamos agregar tanto para culpable como para inocente.
Dijo para las víctimas.
Quiere
para
decir,
las
no víctimas. Se puede morir sin demostrar su inocencia. No,
bueno.
Es interesante eso.
Dale.
Bueno, título fuerte, ministro. Le deseamos un buen viaje.
No, ya ¿verdad? Dijiste todos.
Desconecte el teléfono. No. Caso.
¿Por qué? ¿Vos qué pensás?
No, yo no pienso. Yo soy
¿voy
periodista.
A Chapamalal?
Sí, vaya, va, maneja usted, ¿no? Sí.
No, no puede
vaya,
ser.
Vaya, pero apague el teléfono. Diga, no, estoy en ruta. No, no atiendo.
Argentina es y será sí. un ejemplo mundial, dijo, en materia de derechos humanos.
Ese ya está tuiteado.
Sí. Estamos acá. Se vienen las noticias de las 4. Secretario, sí. Muchas gracias.
No,
de las 2,
gracias a todos por la invitación.
Mil gracias.